Cuidados de enfermería en la regulación de la temperatura. Introducción. Esta lección ofrece una visión general del tema ayudar al paciente a regular la temperatura corporal. Se espera que el alumno haya realizado una revisión previa del tema de la regulación de la temperatura en las asignaturas de anatomía y fisiología. El diseño de este compendio le permitirá entender mejor el tema, respondiendo a cuestiones de estudio y aportando a los pacientes cuidados de enfermería adecuados cuando padezcan fiebre. Resultados del aprendizaje. Tras el estudio de este tema, el alumno deberá ser capaz de explicar la regulación de la temperatura corporal y los factores que le afectan. Explicar la temperatura corporal normal y anómala. Explicar observaciones importantes y procedimientos de enfermería en pacientes con cambios en la temperatura. Observar y controlar la temperatura y documentar las desviaciones de la temperatura normal. Ayudar al paciente a restaurar la temperatura corporal normal y a prevenir complicaciones. Documentar las acciones y observaciones enfermeras. Regulación de la temperatura corporal. Ayudar al paciente a regular su temperatura corporal es un importante reto para el profesional de enfermería. Generalmente tendemos a protegernos de los cambios desagradables de temperatura con nuestro sentido común. Nos abrigamos y nos desabrigamos, realizamos mayor o menor actividad, evitamos tocar objetos muy fríos o muy calientes, etc. Como profesionales de enfermería, a menudo pensamos y actuamos por otras personas que se encuentran en un estado en el que no pueden cuidarse a sí mismas, como por ejemplo niños pequeños o pacientes en estado de inconsciencia. El personal de enfermería debe observar, identificar, evaluar y documentar los cuidados básicos de enfermería en pacientes con trastornos de la temperatura corporal. Por consiguiente, las intervenciones de enfermería estarán centradas en las sensaciones que experimenta el paciente, sus reacciones y su descripción subjetiva de malestar. Nos referimos a sensaciones como cefalea, dolor, frío o calor y similares. También podemos basar nuestras actuaciones enfermeras en valores objetivos como la medición de la temperatura o en muestras de sangre. Son datos que proporcionan una información necesaria e importante acerca de un problema corporal. Con frecuencia, la temperatura corporal se utiliza como indicador de si el paciente está sano o no. La fiebre desde siempre ha sido un síntoma de enfermedad. Cuando se produce un cambio en la temperatura, el personal de enfermería inicia diversos procedimientos enfermeros con el fin de evitar lesiones, aumentar el control del paciente y restablecer la temperatura corporal normal. Para tener una temperatura corporal constante, se debe lograr un equilibrio entre el calor que el cuerpo produce y el que libera al entorno. La regulación de la temperatura es uno de los mecanismos homeostáticos del cuerpo. Cuando hablamos de temperatura corporal, nos referimos a la temperatura interior del cuerpo, es decir, a nuestra temperatura interna. Esta temperatura central varía durante el día y también con la temperatura ambiente. La piel, junto con la circulación sanguínea, participa en el mantenimiento de la temperatura central. Cuanta más sangre fluye a la piel, más calientes nos sentimos y más calor se pierde por la piel. La temperatura central difiere de la temperatura de la superficie externa de nuestra piel, nuestra capa exterior, que tiene una temperatura más baja. La temperatura de nuestras manos es de aproximadamente 30-33 grados centígrados. Nos dan escalofríos a unos 17 grados centígrados y nos quemamos a temperaturas superiores a 43 grados centígrados. El centro de control de la temperatura en el hipotálamo actúa como el termostato del cuerpo. Este termostato tiene un punto fijo y, junto con muchos otros mecanismos reguladores, es responsable de mantener la temperatura corporal relativamente constante a pesar del entorno. La temperatura corporal se considera una constante vital y es una medida del calor del organismo, expresada en grados Celsius o Fahrenheit. Fue el astrónomo Anders Celsius, 1701-1744, quien creó la escala Celsius tal y como la conocemos hoy en día. Producción y pérdida de la temperatura. Para conseguir que el cuerpo funcione con normalidad, la temperatura corporal debe ser relativamente constante con un valor normal de aproximadamente entre 36,6 grados centígrados y 37 grados centígrados. La mayor parte de lo que comemos se convierte tarde o temprano en calor corporal. Cuanto más activos somos, más calor producimos. Producimos calor aumentando el flujo sanguíneo, con el trabajo metabólico del cuerpo, con la contracción muscular y por influencia hormonal. Perdemos calor a través del sudor y la vasodilatación. Esto aumenta la circulación sanguínea hacia la piel y el calor se pierde a través de la misma. Los entornos fríos y la escasez de ropa también ayudan a reducir el calor. Hay cuatro principios físicos que son importantes para entender cuándo asistir a pacientes con exceso de temperatura o para tratar de prevenir la hipotermia. Los seres humanos tienen cuatro formas de intercambiar calor, ya sea recibiéndolo o proporcionándolo. Y son las siguientes. Radiación. Es la transferencia de calor entre un objeto más caliente y otro más frío mediante rayos infrarrojos sin que exista contacto directo. El cuerpo pierde o gana calor irradiando más infrarrojos de los que absorbe de objetos más fríos. Si los objetos de alrededor están más calientes que el cuerpo, este absorbe más calor del que pierde. Un bebé recién nacido debe ser secado y envuelto en un paño inmediatamente después de su nacimiento para evitar la pérdida de calor. Esto se debe a que el niño tiene una gran superficie corporal comparada con su peso y pierde calor fácilmente. Cuando los humanos acurrucamos el cuerpo, la superficie corporal se reduce y con ello evitamos la pérdida de calor. Conducción. Es el intercambio de calor entre moléculas de dos materiales que están en contacto directo. Por ejemplo, existe pérdida de calor por tener los dedos alrededor de un bloque de hielo o por tocar placas metálicas frías. Por este motivo, un paño frío en la frente es recomendable en personas con fiebre, ya que de este modo aumentamos la pérdida de calor. Para ganar calor por conducción, podemos tomar un baño caliente, por ejemplo. Los tejidos graso y muscular protegen y aíslan el cuerpo de pérdida de calor. Convección. Es la transferencia de calor por el movimiento de un gas o líquido entre áreas que están a diferente temperatura. El contacto de aire o agua con el cuerpo resulta en transferencia de calor por conducción y convección. El aire caliente es más ligero que el aire frío y se eleva. Este es reemplazado por aire más frío y de este modo perdemos calor. Cuanto más rápido se mueve el aire, por ejemplo, cuando usamos un abanico, más rápidamente se produce la convección. Esta es una consideración importante cuando deseamos enfriar a una persona utilizando un ventilador. Evaporación. Hace referencia a la transformación de líquido en vapor. En condiciones normales de reposo, el 22% de la pérdida de calor se produce por evaporación de aproximadamente 700 mililitros de agua al día, 300 mililitros por expiración de aire y 400 mililitros por la piel. Esta pérdida de agua es imperceptible. La evaporación previene de un sobrecalentamiento del cuerpo durante el ejercicio físico. Temperatura corporal normal y anómala. Ya en la época de Galileo se tenían conocimientos sobre la toma de temperatura, pero fue solo a partir de 1900 cuando se generalizó el uso de la toma de temperatura para usos clínicos. La mayoría de los cuerpos pueden soportar un enfriamiento significativo sin sufrir daños. La literatura antigua indicaba que había peligro para la vida cuando la temperatura corporal era inferior a 34 grados centígrados. Pero hoy sabemos que esta teoría no es cierta. Se ha rescatado a personas con una hipotermia de hasta 13,7 grados centígrados y han sobrevivido. Cambios de temperatura. Fiebre. Se puede decir que la fiebre es una hipertermia controlada. ¿Es la fiebre, también llamada pirexia, un amigo o un enemigo? Esta es la cuestión que vamos a discutir a continuación y la respuesta será, probablemente, sí para ambas preguntas. La fiebre rara vez es peligrosa, pero la fiebre persistente puede tener consecuencias fatales. La fiebre no es una enfermedad en sí misma, sino una condición. Es la propia defensa del cuerpo y afecta el sistema inmunológico. Se dice que el sistema inmunológico funciona mejor a 39 grados centígrados y que se produce un aumento en la producción de anticuerpos. La fiebre también aumenta la circulación sanguínea y esto nos permite eliminar agentes patógenos e influir en las condiciones de vida de los microorganismos perjudiciales. Las sustancias que producen fiebre se llaman pirógenos. Los pirógenos afectan al centro termorregulador, al que llamamos hipotálamo, de manera que en él se fija un nivel de temperatura más alto. Las bacterias, virus y toxinas de ciertos agentes infecciosos actúan desde el exterior y liberan pirógenos exógenos. Ciertas reacciones químicas y daños en los tejidos del cuerpo pueden también liberar pirógenos, conocidos en este caso como pirógenos endógenos. Ejemplos de esto serían ciertas reacciones inflamatorias y ataques cardíacos. La fiebre puede ocurrir de muchas maneras. Existen varios estados febriles que tienen patrones distintivos. Son los que detallamos a continuación. Enfriamiento. Un paciente puede experimentar temblores debido a que el termostato del cerebro es puesto repentinamente a un alto nivel. La temperatura de la sangre no coincide con el nivel alto del termostato, y es entonces cuando se inician automáticamente estas reacciones, ya que la temperatura corporal debería estar en concordancia con el nivel del termostato. Una persona con fiebre puede sentir frío y el cuerpo se encarga de producir calor. El paciente tendrá escalofríos, tiritará y adoptará una postura encogida, aun llevando ropa de abrigo. Cuando la temperatura corporal alcanza el nivel del termostato, la contracción muscular, la producción de calor y los escalofríos desaparecen. Los temblores son una experiencia desagradable, tanto para el paciente como para el cuidador. La toma de temperatura debe hacerse durante y después del episodio, y debe observarse cuidadosamente la naturaleza y duración del mismo. Se informará al médico para diagnóstico y tratamiento. Convulsiones febriles. Las convulsiones febriles pueden aparecer en estados febriles de 40 grados centígrados, a cualquier edad y con más frecuencia en niños pequeños, pero esta tiende a disminuir a partir de los 3 años. Un ataque puede ser abrumador y a menudo se presenta en forma de contracción involuntaria de los músculos. Las convulsiones febriles son generalmente inofensivas y tienen buen pronóstico. No todos los niños con fiebre alta convulsionan, y con frecuencia se discute el por qué no todos las sufren. Se piensa que pueda deberse a un centro termorregulador inmaduro o que pueda ser hereditario. De cualquier manera, incluso siendo una afección inofensiva, es una señal de que el niño sufre un proceso patológico. Por tanto, habrá que ponerse en contacto con el médico para que descarte posibles infecciones graves. Es habitual que también se examine al niño para descartar epilepsia. Además de convulsionar o padecer espasmos, el niño puede sufrir dificultad respiratoria. La piel puede volverse azulada, cianosis, puede caer inconsciente, tener la mirada perdida o presentar secreciones espumosas en la cavidad oral. En ocasiones, aun cuando una convulsión parece que ha finalizado, puede repetirse. Por ello, el personal de enfermería debe tener bajo observación al paciente durante y después de la convulsión. Insolación. La insolación se produce cuando existe un fallo total de la regulación del calor. El cuerpo recibe más calor del que es capaz de eliminar. Si la temperatura se eleva por encima de los 41 grados centígrados, el centro termorregulador deja de funcionar. Todos hemos oído hablar de casos de animales que han sido olvidados en vehículos cerrados, con resultados trágicos. La temperatura en espacios cerrados aumenta sin que el organismo sea capaz de eliminarla. Hay que tener precaución especial en lugares donde el sol está presente durante más tiempo o donde el calor ambiental es mayor. Es importante protegerse de los rayos solares directos y no dejar de hidratarse. Hipotermia. Lo contrario de la hipertermia es la hipotermia. La hipotermia es un enfriamiento general del cuerpo por debajo de 35 grados centígrados. En estado de hipotermia, las funciones celulares se reducen. El sistema nervioso se ve rápidamente afectado y puede llevar a las personas en este estado a la toma indiscriminada y desafortunada de decisiones en situaciones críticas. La temperatura inferior a 32 grados centígrados es peligrosa y puede ser mortal. Personas rescatadas de entornos fríos, como la tundra helada, coinciden en que en estado de enfriamiento se sentían muy apáticos e indiferentes. Sentían un fuerte deseo de dormir, incluso sabiendo que era peligroso. Factores que afectan a la temperatura corporal. Hora del día. Mientras dormimos, la producción de calor, nuestra actividad y el metabolismo disminuyen. No es raro observar sudor en las personas mientras duermen, especialmente en niños, a una temperatura más baja de lo habitual. La temperatura corporal generalmente es más baja entre las 2 y las 6 de la madrugada. Durante el día, la temperatura corporal aumenta entre 0,5 y 1 grado centígrado. Si nos tomamos la temperatura por la mañana y por la tarde, observaremos un aumento de la temperatura al final del día. Edad. Los niños, los recién nacidos y los bebés prematuros tienen poca capacidad de reacción ante los cambios de temperatura. Y por tanto tienen poca capacidad para mantener la temperatura corporal estable. La temperatura en los niños puede ser de hasta 1 grado centígrado superior a la normal. En las personas de edad avanzada, la capacidad de mantener la temperatura corporal estable y normal se reduce debido a que la sensación de temperatura disminuye con la edad. La pérdida de calor es mayor cuando disminuyen la cantidad de grasa subcutánea, la elasticidad de los vasos sanguíneos y la capacidad para sudar. Las personas mayores pueden enfermar sin fiebre. La temperatura del adulto a menudo aumenta durante la actividad muscular intensa. Cuando hay inactividad, la temperatura se puede ajustar abrigándose o desvistiéndose si fuese necesario. Efectos hormonales. El aumento de la producción de tiroxina aumenta la actividad metabólica y, por tanto, la temperatura corporal. La disminución de producción de tiroxina tiene el efecto contrario. La epinefrina puede aumentar la temperatura. Las mujeres en edad fértil a menudo tienen una temperatura de alrededor de 0,5 grados centígrados por encima de la temperatura basal, 2 días antes de la ovulación. Este indicador a menudo se utiliza para diagnosticar a mujeres con problemas de fertilidad. Se les toma la temperatura durante varios meses para observar si tienen una temperatura más elevada en el momento de la ovulación. Estado nutricional. La ingesta de nutrientes puede causar un aumento de la temperatura de alrededor de 0,1 a 0,3 grados centígrados. Dicho aumento se genera a los 20 o 30 minutos de haber comido. Las personas desnutridas pueden enfriarse con más facilidad que las personas con sobrepeso. La deshidratación también puede aumentar la temperatura corporal. Trabajo o actividad muscular. Una intensa actividad muscular puede aumentar considerablemente la temperatura corporal. La temperatura corporal se estabilizará pasada 1 hora y media aproximadamente. Entorno. En estancias prolongadas en entornos cálidos, la temperatura corporal puede aumentar sin que se llegue a enfermar. Si se permanece en áreas algo más frías, la temperatura normalmente no cambia, excepto en niños y ancianos, en quienes tal vez descienda. Procesos de enfermedad. Las bacterias, virus, toxinas y reacciones químicas como respuesta a afecciones corporales pueden causar fiebre. El daño tisular después de un ataque al corazón, por lo general, produce fiebre, por ejemplo. Procedimientos quirúrgicos. La aparición de fiebre inmediatamente después de una cirugía puede ser normal. Si la fiebre se mantiene o aumenta pasados 3 o 4 días, puede ser indicador de una infección. Medicación. Los medicamentos pueden afectar a la circulación o el metabolismo y pueden, por tanto, afectar a la temperatura corporal. Comprobación y observación de la temperatura corporal del paciente. La temperatura se debe tomar cuando haya señales objetivas y subjetivas que indiquen su necesidad. El objetivo es determinar si la temperatura interior de la persona es normal, alta o baja. Además, se deben buscar distintos patrones de fiebre si esta es indicador de enfermedad, o establecer si el tratamiento está siendo efectivo para tratar la enfermedad subyacente, y de esta forma comprobar que la temperatura vaya disminuyendo. La toma de temperatura se puede realizar como un único control, con cierta regularidad en el tiempo, o como un control continuado. Si la temperatura se mide repetidamente, es importante utilizar el mismo tipo de medición, utilizar el mismo método y preferiblemente hacerlo a la misma hora del día. Esto se ha de tener en cuenta para obtener una curva de temperatura exacta. Es importante ser constante con el fin de evitar errores. Si se están utilizando varios métodos, se deberán registrar tanto el valor de temperatura obtenido como los métodos empleados. La temperatura central se mide con mayor exactitud en la parte inferior del esófago, en la vejiga o en la arteria pulmonar. Pero son métodos complejos que requieren equipos excesivamente sofisticados. Estas mediciones se pueden realizar en departamentos especializados y en cuidados intensivos. La temperatura corporal a menudo se toma en diferentes partes del cuerpo. Los métodos de medición usados normalmente son temperatura rectal, oral, axilar y timpánica. La medición rectal se considera muy exacta y aproximada a la temperatura central. La desventaja de este método es que algunos lo encuentran incómodo y sobre todo poco higiénico. Incluso si usamos un revestimiento de plástico, debemos asegurarnos de limpiar bien el termómetro después. Otra ventaja es que cuando hay cambios rápidos en la temperatura corporal, la temperatura con este método no cambia tan rápido como en la toma de temperatura oral. Las contraindicaciones para utilizar el método rectal son operaciones intestinales, hemorroides, diarrea, pacientes pediátricos muy pequeños y pacientes con ansiedad. El principal beneficio de la medición axilar es que es un método simple y limpio. La axila debe estar seca y la toma se debe hacer en el centro de la misma y con el brazo pegado al cuerpo, ya que de lo contrario el termómetro se podría desplazar fácilmente. Este método se considera menos preciso, pero es un buen método cuando los demás métodos quedan excluidos. En general añadiremos entre 0,5 y 1 grado centígrados para registrar una temperatura similar a la rectal. La toma de temperatura oral es un tipo de medición habitual en muchos países. Es importante que no se haya comido, bebido o fumado en los 10 minutos anteriores a la toma de temperatura, ya que puede afectar al resultado. Este método de toma de temperatura es higiénico y tiene una gran aceptación. Se considera bastante preciso, pero muestra una temperatura más baja que la temperatura rectal. Durante la toma de temperatura con este método, el paciente no debe hablar y la boca debe permanecer cerrada. No está indicado en pacientes que tengan la nariz obstruida o que se encuentren en estado de inconsciencia, padezcan epilepsia, alguna enfermedad en la cavidad bucal o en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía oral. Los tratamientos con oxígeno también pueden afectar al resultado. Para mayor exactitud, la medición timpánica es la que más rápidamente registra las fluctuaciones en la temperatura central. Sin embargo, debido a la falta de precisión en la medición, hay división de opiniones sobre la fiabilidad de este método. Las ventajas son la rapidez en la toma de la temperatura y la comodidad para el paciente. El método puede ser difícil de emplear en niños pequeños o en pacientes con infecciones de oído. Hay diversidad de termómetros para medir la temperatura corporal. Es importante conocer sus usos, así como las ventajas y desventajas de los distintos métodos y las contraindicaciones de las distintas partes del cuerpo en las que se puede tomar la temperatura. Independientemente, el paciente debe estar bien informado acerca de la medición, del lugar correcto de colocación del termómetro y del tiempo que hay que esperar. El termómetro debe leerse correctamente y se debe registrar el resultado en las hojas de constantes. El mismo tipo de medición, tiempo y método se debe utilizar siempre. Si no es así, también debe anotarse. Como resumen de los métodos de medición de la temperatura del cuerpo, podría decirse que algunos métodos se consideran más fiables que otros. Se pretende que los valores registrados se aproximen a la temperatura central. Independientemente del tipo de termómetro y de dónde se mide la temperatura corporal, el proceso debe llevarse a cabo de manera higiénica y segura, antes, durante y después del procedimiento. Algunas cuestiones a tener en cuenta al obtener la temperatura. ¿Es un resultado normal y preciso? ¿Qué factores pueden haber influido en el resultado? ¿Se deberían considerar solo los datos obtenidos o considerar otros hallazgos y observaciones también? ¿Cuál es la importancia o resultado posterior a mis decisiones y actuaciones enfermeras? Principios de los cuidados de enfermería. Si se conocen los diferentes mecanismos que rigen el control de la temperatura, fácilmente se entenderán los principios de las diversas actuaciones de enfermería que se realizan y sus posteriores seguimientos. Con cada grado Celsius, la temperatura aumenta y también lo hace el metabolismo en un 10%. En caso de padecer fiebre, es importante observar la condición general del paciente y el estado de consciencia, midiendo la temperatura para ver si es estable y normal, registrando el pulso, la respiración y la presión arterial. Es necesario comprobar si el paciente tiene cianosis y o dolor. Cuidados de enfermería. 1. Aumentar la pérdida de calor a través de la conducción, radiación, evaporación y convección. Ejemplos. Poniendo poca ropa o sábanas ligeras, solo una sábana o una manta. Lavar con agua fría o tibia. Colocando un ventilador en la habitación o aire acondicionado. Bajando la temperatura de la habitación. Una temperatura ambiente de aproximadamente 18 o 20 grados centígrados favorece la pérdida de calor. 2. Reducir la producción de calor. Ejemplos. Asegúrese de que el paciente está en calma, puede descansar, dormir, etc., aliviando su sufrimiento físico y mental. Establezca un horario de visitas y evite el ruido ambiental. Tenga en cuenta a los pacientes compañeros de habitación. Ajuste la actividad a la condición del paciente. 3. Asegurar las posibles carencias nutricionales de fluidos y de oxígeno. Ejemplos. Proporcione bebidas frías y nutritivas. Comidas no muy abundantes de digestión ligera. Pregunte al paciente qué comidas le apetecen. Haga un listado de bebidas aconsejadas. Tenga en cuenta la pérdida de agua a través de la piel y la respiración. Observe la condición de la piel y síntomas de deshidratación. Observe y mida la diuresis. 4. Prevenir complicaciones evitando situaciones como deshidratación, úlceras por presión, otras complicaciones del encamamiento, mucosas deshidratadas, infecciones secundarias. 5. Mejorar el bienestar del paciente. Ejemplos. Conseguir la colaboración del paciente y sus familiares. Administrar un correcto cuidado de los dientes e higiene bucal. Poner paños fríos en la frente. Ofrecer seguridad al paciente observándole con frecuencia. Proporcionar al paciente el timbre para que nos llame si lo necesita. Los temblores se producen cuando el centro termorregulador se fija repentinamente a una temperatura más alta que la encontrada en la sangre. El cuerpo empezará a recuperarse mediante la producción de mayor cantidad de calor para alcanzar el nivel del termostato. Mientras el paciente produce calor, el frío, los escalofríos y la actividad muscular serán la guía para las actuaciones enfermeras, que serán 1. Optimizar la reducción de la pérdida de calor, por ejemplo, suministrando calor a través de mantas, ropa, bolsa de agua caliente, bebidas calientes y una buena temperatura en la habitación. 2. Procurar el bienestar a través de una buena posición de reposo, proporcionando tranquilidad y protección al paciente, manteniendo al paciente informado, etc. Cuando el paciente padece enfriamiento, se le trata con las mismas actuaciones enfermeras que se aplican en los estados febriles. El paciente debe ser observado con detenimiento. La temperatura corporal se mide durante y después de los temblores si los hay. Cuando se desconoce la causa de los escalofríos, a menudo se requiere un hemocultivo por parte del médico. Se trata de una prueba que puede revelar si el causante es un microorganismo. Debe observarse al paciente por si le ocurren nuevos episodios. Convulsiones febriles. Nos debemos asegurar de que el paciente tiene la vía respiratoria patente y está en posición lateral. Es importante lograr un rápido enfriamiento y evitar cualquier caída accidental u otros accidentes durante las convulsiones. La medición de la temperatura se puede tomar durante y después de las convulsiones. Si esto se da en niños, suele ser bastante alarmante y el personal de enfermería debe proporcionar mucha información y una buena atención a los niños y a los padres. Si el niño padece convulsiones con frecuencia, se suele recomendar la administración de antipiréticos en casa en los momentos en que el niño tenga fiebre alta. Hipotermia. Al igual que en otras patologías en las que existen problemas en la regulación de la temperatura, se deben comprobar las constantes vitales. El calor se suministra al paciente siguiendo los mismos principios que para un enfriamiento. Hay que tener especial cuidado y evitar la hipotermia en recién nacidos, niños y ancianos. Resumen. La temperatura corporal es un indicador clínico útil del estado del paciente y puede significar que existe alguna enfermedad subyacente. No se debe olvidar que hay diferencias individuales dentro de las normales y que son muchos los factores que pueden afectar a la regulación de la temperatura.